buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 10 de febrero de este año 2015. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son algunas de las noticias que tendremos hoy. El conflicto de Ucrania empeora y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, todavía no decide si enviará armas letales. En Washington se realizó el foro Visión General de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el año 2015. Tendremos los detalles. Y el diario francés Le Monde destapó un escándalo al revelar la lista de clientes de todo el mundo que ocultan millones de dólares en un banco suizo. Y Estado Islámico continúa tomando regiones en Irak donde asesinan a los hombres y secuestran a las mujeres y a los niños. Iniciamos indicando que mientras el conflicto en Ucrania empeora y tras un encuentro con la canciller de Alemania, Angela Merkel, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que todavía no ha decidido si enviará armas letales a esa región. Los detalles con Alberto Pimienta.
El encuentro entre el presidente Barack Obama y la canciller de Alemania, Angela Merkel, se centró en el conflicto en Ucrania que en las últimas semanas ha recrudecido. Una de las diferencias entre Washington y Berlín es la posibilidad de enviar armas letales a las Fuerzas Armadas ucranianas. La Casa Blanca ha dejado claro que considera esa opción mientras que Merkel se opone.
Si de hecho la diplomacia falla, lo que le he pedido a mi equipo que haga es que analice todas las opciones. ¿Qué otras medidas podemos usar para cambiar el cálculo del señor Putin? Y la posibilidad de armas defensivas letales es una de esas opciones que está siendo examinada, pero no he tomado una decisión sobre eso.
Luego del encuentro, ambos mandatarios afirmaron que insistirán en una solución diplomática. La canciller alemana y el presidente François Hollande tuvieron un encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y líderes ucranianos la semana pasada. Este miércoles, la líder alemana y el primer mandatario francés se reunirán en Minsk con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y Putin para tratar de revivir un cese al fuego que ha sido violado repetidamente.
Continuamos buscando una solución diplomática. A pesar de que hemos sufrido muchos contratiempos durante estos días, veremos si todas las partes están listas para negociar un acuerdo.
Adicionalmente, Obama aseguró que si los diálogos de esta semana no dan fruto, más sanciones recaerán sobre Rusia.
Si no funcionan, pues continuaremos incrementando esos costos y no cederemos en eso. Y una de las cosas que me alientan es el grado en el que hemos sido capaces de mantener la unidad entre la Unión Europea y Estados Unidos en este punto.
Por su parte, la Unión Europea decidió este lunes esperar los resultados del encuentro del miércoles para decidir si impone más sanciones a Moscú. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y aquí en Washington, en el Club Nacional de la Prensa, se ha llevado a cabo un foro muy interesante denominado Visión General de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el año 2015. Y tenemos los detalles con Juan Pablo Sarruc.
Ben Rhodes, consejero adjunto para Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca, participó en un foro que tuvo lugar en la sede del Club Nacional de Prensa aquí en Washington, titulado Visión General de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2015. Una de las primeras preguntas que respondió Rhodes tiene que ver con la libertad de expresión en Venezuela en el primer aniversario desde la expulsión del canal colombiano NTN24 y qué está haciendo Estados Unidos para ayudar a la sociedad civil venezolana. Rhodes señaló que, en general, Estados Unidos siempre va a apoyar la libertad de expresión y el derecho de los periodistas y de los medios de realizar su labor sin temor a la represión.
We absolutely oppose any censorship of free expression as a general matter.
Nosotros, en general, nos oponemos absolutamente a cualquier censura de la libertad de expresión, de manera que no es un principio que está arraigado en una agencia de noticias, sino que nosotros creemos que es un principio que debe ser universalmente aplicado.
With respect to Venezuela, for instance, first of all, clearly the approach the government is taking is not working.
Con respecto a Venezuela, por ejemplo, primero que todo, el enfoque que el gobierno está asumiendo no está funcionando en ningún aspecto. Venezuela enfrenta retos económicos de gran envergadura. Está enfrentando una gran oposición del público que está frustrado con un enfoque que no ha funcionado. No ha podido llevar prosperidad al pueblo venezolano, pero al mismo tiempo ha arremetido contra lo que había sido una vibrante sociedad civil. Ben Rhodes ratificó la posición de Estados Unidos en relación al gobierno de Nicolás Maduro. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Gracias, Juan Pablo. Y el estado de Nueva Inglaterra intenta recuperarse después de la reciente tormenta invernal y las nevadas históricas. Los detalles con Luis Alberto Facal.
La ciudad de Boston continúa paralizada por segundo día este martes, luego de que una tormenta causara más de 50 centímetros de nieve en algunas zonas de Nueva Inglaterra. El gobernador del estado de Massachusetts, Charlie Baker, autorizó el cierre de las escuelas y oficinas de gobierno que no tengan que ver con la emergencia, mientras el sistema de transporte público continúa sin funcionar. Si bien la nieve ha dejado de caer, la lucha por limpiar las principales calles de la ciudad apenas si comienza y ya hay planes de tirar la nieve recogida en el puerto de Boston, porque las granjas de nieve, como han dado en llamar a cualquier lugar abierto al que puedan llevar nieve, ya no dan abasto. Varias otras ciudades y pueblos de Massachusetts también notificaron al estado planes similares para deshacerse de la nieve que tapa las calles en lugares como Salem, Marblehead, Lawrence y Lowell. La compañía de trenes Amtrak canceló el lunes parte de sus servicios de pasajeros que conectan Nueva York con la ciudad de Boston y los aeropuertos de Nueva Inglaterra. Cancelaron cientos de vuelos. Los responsables del aeropuerto de Logan en Boston esperaban reanudar el servicio normal de pasajeros para mediodía de este martes. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y más de noticias, aquí en Estados Unidos la Corte Marcial inició su procedimiento para enjuiciar a un infante de marina estadounidense que desapareció en Irak hace una década y después apareció en el Líbano. El juicio por deserción del cabo Wasef Hassoun comenzó el lunes en Camp Lejeune, en Carolina del Norte. Los abogados defensores sostienen que Hassoun fue secuestrado en 2004 por insurgentes y posteriormente quedó atrapado en las cortes libanesas. Pero los fiscales alegan que Hassoun huyó de su puesto porque no estaba contento con su despliegue y cómo las tropas estadounidenses trataban precisamente a los iraquíes. Las declaraciones de apertura tendrán lugar hoy martes ante un juez militar en Camp Lejeune. El caso de Hassoun comenzó en junio de 2004 cuando desapareció de una base en Fallujah, en Irak. Días después apareció con los ojos vendados y con una espada sobre la cabeza en una imagen presuntamente tomada por insurgentes. Un grupo extremista se atribuyó el haberlo secuestrado. Poco después, Hassoun apareció ileso en la embajada de Estados Unidos en Beirut, la capital libanesa, indicando que había sido secuestrado. Hassoun, de 35 años, es nativo del Líbano y naturalizado estadounidense. Los fiscales dicen que enfrenta una sentencia máxima de 27 años en prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
Escuchen Estudio 45.
Y el reconocido diario francés Le Monde destapó un escándalo de índices realmente mundiales al revelar documentos filtrados, ahora llamados SwissLeaks. Y esto indica nombres de clientes del mundo que habrían ocultado millones de dólares en un banco suizo. Los detalles con Alejandro Marcano.
Tener una cuenta bancaria en Suiza no es ilegal y muchas se abren con fines legítimos. Sin embargo, las revelaciones hechas este lunes por el rotativo francés señalan que en la lista de clientes aparecen desde traficantes de armas hasta individuos en la lista actual de las sanciones de Estados Unidos, en un listado que encabezan Suiza, el Reino Unido y Venezuela.
De los tres países que escondieron el más dinero en Suiza, el tercero es Venezuela. 13.4 mil millones de dólares en Suiza oculta.
A los especialistas no dejan de sorprenderles estos documentos filtrados por el experto en computación Herve Falciani, los cuales revelan que los clientes proceden de 203 países, incluyendo exóticas cuentas con propietarios en Cuba y Haití, que suman más de 31 mil millones de dólares, de los cuales casi la mitad proceden de cuentas del Estado venezolano.
Claramente que el gobierno o que gente atada al chavismo hubiera tenido cuentas ahí, pues obviamente es demostración información clara de que es un régimen, una cleptocracia impresionante.
De resultar cierta la información de que HSBC hacía la vista gorda con los clientes que utilizaban la institución con sede en Londres para evadir impuestos y lavar dinero de la corrupción y hasta del narcotráfico, sin duda alguna será un escándalo que dará mucho de qué hablar.
¿Una investigación? Pero vamos a olvidar todo sobre ella porque las autoridades, los bancos y las personas que depositan su dinero allí están todos juntos en eso.
En la lista de clientes de América Latina y el Caribe se dieron a conocer nombres aún no revelados de altos funcionarios del gobierno chavista, presuntamente involucrados en estos depósitos en el banco suizo.
Venezuela es uno de los tres países que tiene el más dinero oculto en la banca en Suiza. Entonces es uno de los países que más se ha beneficiado de este fraude.
El gobierno venezolano hasta ahora no se ha pronunciado sobre el tema. Incluso para nosotros en La Voz de América ha sido imposible contactar a algún funcionario o institución de las que aparecen a cargo de las supuestas cuentas en Suiza. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y en Estudio 45 nosotros hacemos una pequeña pausa comercial. Ya volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Es Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y aunque el acceso a Internet todavía es limitado en Cuba, la compañía Netflix, líder mundial de la suscripción de películas y series transmitidas por Internet, hoy comenzó a operar en la isla. De esta manera, Netflix se convierte en una de las primeras compañías estadounidenses en oficializar precisamente el acercamiento a la isla promovido por el gobierno de Barack Obama y formar parte de una política de mayor apertura comercial anunciada entre ambos países en diciembre pasado. Para la disidente cubana Berta Soler, entrevistada por Mitzi Macías, nuestra compañera de La Voz de América, es positiva para Cuba, pero remarca que no beneficia al cubano común, solo aquellos que tienen un pequeño negocio o tienen acceso a Internet y al pago con tarjeta de crédito. Este es el detalle.
Bueno, mire, realmente yo veo que bueno pudiera ser algo muy importante y bueno para las personas que puedan tener cuenta bancaria, lo mismo dentro que fuera de Cuba, pero más importante fuera de Cuba, que pueden sacar su dinero bien, sin problema alguno, pero los cubanos que no tenemos para poder tener y hacer transacciones a través de un banco porque no tenemos dinero, veo que, bueno, hasta cierto punto no es que favorece a todos los cubanos, o no favorece a todos los cubanos. Bueno, realmente el cubano no puede hacer esto. Esto, el cubano que lo puede hacer es alguien que tenga un pequeño negocio, puesto de que sus familiares tengan un capital fuera de Cuba y se lo han enviado para poder hacer un pequeño negocio, como las personas que rentan viviendas, como las personas que tienen unas paladares. Pero el cubano que no tiene un pequeño negocio como paladares, y también rentar sus casas o viviendas, no van a poder hacer esto, porque el promedio de un cubano de a pie o del cubano aquí en Cuba realmente al mes se gana alrededor de 20, convertido 20 CUC, que esto realmente no alcanza ni tan siquiera para comprar el aseo personal y una bolsa de leche. Entonces, bueno, realmente pienso que, y estoy segura que el cubano no se va a beneficiar con eso ni va a poder hacer uso de este servicio.
¿Por qué considera que Netflix ha decidido empezar servicios en Cuba precisamente con todas las restricciones que todavía vive el país y los cubanos?
Bueno, mire, realmente hay que ver que hay muchas compañías, muchos empresarios que han querido o quieren hacer inversión aquí en Cuba o empezar una operación, un servicio aquí en Cuba, pensando que, bueno, que nosotros los cubanos que nos vamos a favorecer, que nosotros los cubanos nos vamos a beneficiar, que vamos a poder hacer uso de los servicios o operaciones, y realmente no es así, porque, bueno, toda persona o todo empresario o compañía que venga aquí a invertir, a hacer el negocio aquí en Cuba, realmente no se beneficia para nada del pueblo de Cuba, que se beneficia el gobierno cubano.
¿Hay algún tipo de reacción que se esté gestando por este tipo de incursión de empresas extranjeras, específicamente estadounidenses, dentro del territorio cubano?
Bueno, mire, realmente todas las empresas no estadounidenses, cualquier empresa extranjera que viene aquí a Cuba a invertir, realmente los recursos que son destinados, que puede ser para el pueblo de Cuba, el gobierno cubano no lo usa, el gobierno cubano lo usa para fortalecer y equipar su maquinaria represiva, y no nos beneficiamos para nada el pueblo de Cuba. Le puedo hablar de Gaviota. Gaviota ha invertido mucho aquí, como esos otros más de Europa que han invertido aquí o están invirtiendo en Cuba, y realmente no hay beneficio para el pueblo de Cuba. Una cosa que también puedo decir es que el gobierno cubano, el 70% del resultado, la jugosidad que se puede adquirir con estos empresarios aquí, en vez de dárselo al gobierno, este 70% se da al gobierno cubano para él y a las personas que están, cubanos que están empleados, que están con relación a estos empresarios trabajando, pues le dan un 30% o menos. Y esto es una muestra más que realmente el pueblo de Cuba no se favorece con ninguna de estas inversiones que hacen los inversionistas extranjeros que en Cuba.
Debido a la falta de internet en Cuba, el anuncio de Netflix vendría a ser algo simbólico, pero que se podría concretar con gran aceptación a medida que vaya avanzando la implementación de banda ancha en la isla y se puedan aceptar tarjetas de crédito y también de débito. Los paquetes que incluyen programas de televisión, series documentales, especiales de comedia, musicales de todo el mundo, estarán disponibles para el público cubano por un precio de $7.99 mensuales para comenzar, según dijo el cofundador y director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings. Netflix ha comenzado a ofrecer su servicio en América Latina en 2011 y ya cuenta con más de 5 millones de suscriptores. Los países que actualmente cuentan con el servicio de Netflix en América Latina son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y también Uruguay. El autodenominado Estado Islámico continúa tomando regiones en Irak. Una de las más afectadas es donde reside la comunidad religiosa yazidi, donde Estado Islámico está asesinando a los hombres y está secuestrando a las mujeres y los niños. El detalle con Cristina Caicedo Smith.
El campo Badra, en el norte de Irak, es el hogar de más de 15.000 desplazados yazidíes. Entre ellos se encuentra Sohan Mohamed, una joven de 18 años. Soham logró escapar tras estar 6 meses en cautiverio en manos del autodenominado Estado Islámico, que en recientes meses ha invadido aldeas, asesinado a los hombres y secuestrado a mujeres y niños.
Nos separaron a 7 de nosotras, las mujeres, a la fuerza de nuestras madres y nos llevaron a una casa. La comida no era buena. Después de un mes, 2 insurgentes entraron, escogieron algunas de nosotras y nos llevaron a una casa en Mosul.
Soham tuvo que soportar ser violada y golpeada en varias ocasiones. Hace un mes logró escapar y fue eventualmente rescatada por un familiar. El autodenominado Estado Islámico ha asesinado a cerca de 1.700 personas en la aldea de Kocho, en el norte de Siria. Más de 100 mujeres jóvenes fueron capturadas y llevadas a una casa en Raqqa.
Cada insurgente compró a una joven para sí mismo. Ellos vinieron a vendernos y comprarnos y convertirnos al Islam. Nos violaron y no nos dieron comida. Nadie se salvó. Si alguna se resistía, nos pegaban a todas. Algunas veces 3 de ellos violaban a una joven.
Sin embargo, para muchas de estas mujeres, lo peor de esta situación es lo que están haciendo los insurgentes con los niños.
Ellos le lavan el cerebro a los niños y le dan inyecciones, y estos niños en el futuro harán lo mismo.
El presidente Barack Obama ha dicho recientemente que el grupo Estado Islámico, reclamando autoridad religiosa, aterroriza a minorías como los yazidíes y somete a las mujeres a ser violadas como un arma de guerra. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
En noticias de Latinoamérica, representantes del movimiento estudiantil venezolano plantearon a La Voz de América sus puntos de vista acerca de la realidad nacional y las acciones de protesta pacífica que quieren implementar a futuro. Álvaro Algarra nos detalla la información.
Ante la persistente crisis que atraviesa Venezuela, la cual engloba un desabastecimiento de productos básicos, inflación, inseguridad, detenciones y una alta polarización política, entre otros, representantes del movimiento estudiantil opositor venezolano rechazaron las últimas medidas en contra de los empresarios privados e hicieron un llamado a la población a la protesta pacífica.
El movimiento estudiantil tiene que ser quien siente en la mesa a un país dividido y fracturado. Y no nos vamos a sentar en la mesa porque queremos ponernos de acuerdo en diferencias personales. Nos vamos a sentar en la mesa porque la crisis que vive Venezuela no la resuelve Nicolás Maduro, no la resuelve la Mesa de la Unidad, la resolvemos todos los venezolanos.
De igual forma, Hasler Iglesias, representante de la Universidad Central de Venezuela, asegura que el mensaje es a todo el país, por lo cual destacó que los jóvenes son los que tienen que estar al frente para generar los cambios que hacen falta en la nación.
Toda la sociedad civil que está preocupada y que está sufriendo los embates de las malas decisiones de un gobierno, que está sufriendo los embates de además una confrontación y un odio sembrado desde el gobierno nacional hacia la sociedad y hacia las bases que no entendemos y que además los mismos venezolanos hemos dicho y hemos asumido que por el odio, que por la confrontación no vamos a llegar a ningún lado.
Al margen de estos planteamientos, el presidente Nicolás Maduro reitera que la culpa de la situación en el país se debe a lo que cataloga como una conspiración de Estados Unidos en contra de Venezuela.
Llamo a todo nuestro pueblo a la máxima conciencia para que sigamos venciendo conspiraciones. Y al presidente Obama, con todo el respeto, le dirigiré en los próximos días una carta con la posición del pueblo digno e independiente de nuestra Venezuela bolivariana.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Desde Washington, Estudio 45.
Y varias aerolíneas decidieron reanudar actividades en el Aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala después de haber cesado actividades y permanecer cerrada durante 24 horas debido a la caída de toneladas de ceniza por la erupción del volcán de fuego. Patricia Dalmasí tiene la nota.
Miles de personas permanecieron varadas durante un día esperando que las autoridades limpiaran la pista de aterrizaje de la terminal. Cerca de 100 soldados participaron en las operaciones de limpieza, barriendo la pista escoba en mano. El volcán de fuego lanzó el sábado columnas de ceniza que alcanzaron poblados aledaños hasta la ciudad colonial de Antigua Guatemala y algunas zonas de la capital guatemalteca. Funcionarios gubernamentales emitieron el sábado una alerta a la Agencia de Aviación Civil del país y los vuelos fueron cancelados como resultado. La Agencia Nacional de Desastres Naturales, entre tanto, aconsejó a la población que se mantuviera alerta en caso de que aumente la actividad volcánica. Localizado en la zona centro-sur del país, Fuego mide unos 3.763 metros y es uno de los varios volcanes que continúan activos en Guatemala. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
En más de Latinoamérica, 250.000 personas visitaron Ecuador durante el año 2014, mientras el número de visas a ecuatorianos que visitan Estados Unidos se ha duplicado según las autoridades. Tenemos los detalles con Licenia Espinel.
La demanda de solicitudes de visas a los Estados Unidos por parte de ecuatorianos se duplicó en el 2014. Patricia Fitz, cónsul general de los Estados Unidos en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, aseguró que el año pasado se emitieron alrededor de 100.000 visas, por lo que la delegación diplomática estadounidense tuvo que aumentar en un 30% el número de oficiales para atender a los solicitantes. Eso demuestra, dijo, que más ecuatorianos están viajando a los Estados Unidos.
Hace dos años, 35.000 visas emitidas, y este año pasado casi 100.000. Entonces, sí estamos aquí, sí los ecuatorianos están viajando a los Estados Unidos.
La cónsul general de los Estados Unidos en Guayaquil considera que las condiciones del Ecuador han mejorado, y eso se refleja en la cantidad de ecuatorianos que viaja a los Estados Unidos, pero también en la cantidad de estadounidenses que viene a Ecuador, que en el 2014 llegó a 250.000. La funcionaria indicó que la campaña turística All You Need Is Ecuador es bien recibida en los Estados Unidos.
Estamos preparándonos para más y más estadounidenses. Están llegando en cantidades y eso es al crédito de Ecuador, que lo ven como un país que tiene tanto como para ofrecer.
Ciudadanos consultados por La Voz de América expresaron su alegría por ahora tener la posibilidad de viajar, conocer los Estados Unidos y a su gente, y saludan la apertura de las autoridades estadounidenses en este sentido.
Estoy muy contento de ir a Estados Unidos. Creo que con esta decisión de la embajada de abrir más posibilidades, muchos vamos a estar presentes allá.
¿Cómo le fue en su entrevista? ¿Se va a los Estados Unidos?
Sí, me voy a los Estados Unidos de vacaciones por algunos días y estoy muy contenta.
Para La Voz de América informó Licenia Espinel.
Una pausa en Estudio 45 y ya volvemos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este ha sido el material preparado para ustedes en Estudio 45. Vamos cerrando agradeciendo el apoyo a nuestro equipo con Elena Skotowska en la producción general y nuestros ingenieros John Dryden y Al Tavares Santos. Nos vamos con Fallout Boy y esta canción Centuries. Hasta aquí, Estudio 45. Gracias.